Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Hola, buenas tardes. Me supongo que ustedes se pregunten también de dónde salió la señora Han Kang, Nobel de Literatura. Estupendo que se lo gane una mujer y una mujer coreana, porque son países que también han tenido unos problemas sociopolíticos bárbaros. Y ella es una luchadora. A ella la tradujo otra señora de Corea que se llama Sulmae Yoon. Disculpen si está mal pronunciado, pero yo no sé coreano. Entonces, les quiero comentar muy rápido quién es la señora Han Kang Nobel. Fue premiada varias veces en Corea, considerada feminista ideológica que narra desgarradoras escenas a través de la simbología y la prosa poética. La crítica masculina en general la denomina desquiciada mental. ¿Cómo se les hace, lo queridos los señores de allá? ¿Ah? Bueno, en esos países la mujer sí, verdad que la han maltratado, la han usado tanto. Ahora, ella no dio entrevistas para Corea. Cuando le la dieron el Nobel, no habló para su país. Con ocasión del Nobel, no dio entrevistas, porque considera que este no es el momento de festejar ante las guerras en que está el mundo. Eso, miren, ojalá todo el mundo pensara en eso y protestaran los que tienen esa posibilidad de que los entrevistan, y en vez de ponerse ahí a decir majaderías y ¡ay, a alabarse! ¡Ay! No, hay que protestar porque este mundo está muy patas arriba. Ella fue conocida hace años por la traducción y publicación de la novela La Vegetariana en el 2012 en Argentina. A partir de ahí fue que ella se promovió en América. Y resulta que la conocen más aquí que allá en Corea. ¡Qué cosa! Otra fue Actos Humanos, que es la segunda novela recomendada de la escritora Han Kang, referente a la violencia de Estado, cómo le habrá ido a la pobre, y el levantamiento de 1980 contra el ejército acribillador en Corea del Norte. Cuestiona al ser humano. Así de que, yo creo que sí se merecía por literatura, eso no me preocupa tanto el Nobel, pero sí por valiente, por luchadora, por los derechos. Y la última novela, pues, reciente, porque no va a ser la última, sino la reciente, es Blanco, referente a la Corea antes del conflicto armado, redactada entre la memoria y la elegía, dedicada a su hermana mayor, que da cuerpo al personaje. Mucho se basó en ella para crear ese personaje de la novela. Entonces, hay que valorarla como lo que es, una gran luchadora. No sé si de pronto le toque salirse de Corea, porque siempre la gente es como medio atrevidonga. Bueno, entonces ahora, como estamos con los que les ha dado trabajo y los que son difíciles de entender en general, voy a llegar a un colombiano que yo ya he tratado, pero quiero reforzar porque tiene muchos aspectos que verle, y se titula León de Greiff. Entre otras cosas, en Medellín hay una avenida que se llama León de Greiff. La hicieron, pues, como por ponderar la familia. Aquí en Bogotá hubo un... tal vez fue de los primeros comentaristas de música elaborada, lo que llaman música culta, pero es que toda la música es culta. Bueno, la música más elaborada, más clásica, era Otto de Greiff. Ok, el hermano de él. Ahora les voy a comentar lo de León de Greiff, de familia nórdica. Por eso es que él fue siempre distinto. Porque en su hogar todos nórdicos pues tenían otra manera de comer, de hablar, de sentir, de manifestarse. Entonces, él siempre asumió esa cultura y así escribió en forma particular. Cuando nosotros leemos a un autor, tenemos que saber de dónde viene, porque no es nada que se le ocurrió, no se le ocurrió. Nosotros somos el fruto de lo que hemos recibido y con lo que nos hemos alimentado pensamiento y cuerpo. Bueno, las características de su personalidad fueron únicas. Yo siempre me acuerdo en Bogotá que iba a un café que se llamaba El Automático en la Jiménez como con cesta. Pero sobre la calle de la Avenida Jiménez, ahí eso no era carrera. Entonces resulta que siempre andaba con una como mochilita debajo del brazo, ahí tenía aguardientes, cigarrillos y de todo, pero qué genio para escribir. Bueno, a la mujer la mitificó, eso es muy bonito, en especial en su mundo fantástico como en el poema de Las Sirenas, que dice, cantar y oír, cantar y amar a las sirenas, eso está bien. Ahora, revisando varias de sus obras, se percibe la influencia de importantes líricos y en cuanto a la influencia nórdica y europea, la maneja con leyendas y con crónicas ancestrales. Por eso era tan particular. En relación con el castellano, lo emplea con naturalidad y une la música y la poesía sumándole la erotizidad. Hay una cosa que se me hace simpática, es, si bien él se crió aquí en el idioma español o castellano, digamos, pero ellos en su casa tenían que tratar otro lenguaje, otros idiomas, y este era como muy pulido, se fijaba mucho en crear pero respetar el idioma, eso se me hace bastante meritorio. El poeta se autodominó el náutico, miren que entre los seudónimos que él utilizó, que parece que fueron 11, claro que pueden ser más, pero yo creo que recogí 11 haciendo la investigación, hacen parte de su mundo fantástico y comparte y dialoga en el poema con ellos. Casi que les da vida real, que cree uno que está hablando con el fantasma, digamos así. Por ejemplo, con Matías Aldecoa, otro que personaje que él creó, seudónimo, con Ramón Antigua, con Leo de Gris, con Sergio Stepansky. Ese fue como el que más impactó. Y fíjense, ahí es donde se nota la influencia de su cultura, Stepansky. Otra característica es su educación musical y la refleja en cómo determinaba sus composiciones poéticas, y por eso tienen tanta musicalidad, porque aunque estuviéramos, esto es poesía de ayer, pero aunque estuviéramos ahora que es tan libre, pero es que tiene que tener como ritmo, ta, ta, como marcar. Entonces cuando hay cultura musical es más fácil. Por ejemplo, la canción, también nombraba así los géneros, se pueden nombrar de él, pero tal vez no son géneros, sino como clasificarla. El ejemplo, la canción, la sinfonía, la rapsodia, que llevan al lector a visualizar la dirección orquestal del poeta con su palabra. Miren qué gracioso, otra persona que no ha tenido cultura musical, pues no va a decir sinfonía a fulano de tal o a fulana, no, que no está dentro de su diario. Pero volviendo a la mujer, en sus obras, cuatro poemas construyen y elogian a la mujer. Como ejemplo que les traigo, esos cuatricos son Breve canción de marcha, y ella es Dina Sarda, así se la bautizó, Dina Sarda. Otro, Breve canción de marcha, y ella se llama Gacela. Y en Arieta, que son dos poemas, las dos protagonistas, digamos así, dos temas, las llama Isolda y Francesca. Posiblemente digan Francesca, pero como estamos en español, lo importante es cómo en sus poemas a la mujer la califica o la describe. Por ejemplo, escribió un rengloncito, tu cabeza de joya, otro, cara de flor, otro, frágil frente. Entonces siempre tenía como palabras agradables para decirle. En el estudio que hicimos en la tertulia, señalamos las siguientes construcciones literarias: cabellera lisa, sarta de cascabeles lácteos, tus felinos ojos la luz, tus venusinos besos y tus palabras. Otras expresiones más: cuello tibio y gracial, cuerpo diminuto, y un fragmento de un poema de él dice: mi brazo recio a tu talle ceñido, contra mi pecho tu cabeza al viento, tu cabello de noche y mi melena, nuestras narices ávidas, marino, tufo salobre, aspiras y júbilo, es lo que recibes. Entonces fíjense que era como muy sensible, como muy noble. Okay. Cambiando el tema, en Fabilas humaniza la noche y la luz así. No sé qué quiera decir Fabilas a la hora, y la verdad es una palabra que yo no he encontrado, pero dice así: humanizando la noche, brunos cabellos, ojos piráticos, dorada tez aduraznada. En la luz dice: rubios cabellos, ojos marinos, ojos de vikingo, dorada tez enflorecida, dorada tez irradiante. La palabra aquí que me ha, pues es decir, me ha preocupado porque no es para explicarla, aduraznada. La tez aduraznada es como que hubiera cogido el olor, perdón, el color y la suavidad de un durazno, que es como la piel del durazno, dice uno, que es suavecita y todo, debe ser por ahí. Bueno, en la balada del mar, en vigías horadantes, fantásticas y luciérnagas, dice: mis ojos avisores entre la noche, dueños, mis ojos errabundos, familiares del hórrido vértigo del abismo, mis ojos acerados de vikingo, oteantes. Esa es otra palabra que aquí en Colombia hace mucho tiempo que se dejó de usar. Antes decía, es que yo oteo, era yo miro. En algunas regiones como más, más nativas, más de tal vez Boyacá, que hizo del español un idioma propio, el jatuto, otear duró mucho tiempo, pero realmente él la tomó, fíjense cómo si estudiaba el idioma español con esa palabra. Cuando él existía, no era común decir oteante. Les voy a leer un fragmento de un poema que se titula Canción Ligera. Me quedas tú y me donas tu alegría con el dolor y tu miel deleitable, con el acervo aloe. Me gustas tú y la luz de tu alma cría dentro la tenebrura inenarrable de mí, yo solitario. Siempre tu don ilusionario. Me quedas tú y el claro sortilegio de tus ojos sonrientes. Con su hechizo mi soledad se puebla. Ahora, les cambié, hice una trampa porque dice de tus ojos rientes. Pero son sonrientes. Fíjense cómo él maneja el idioma. Porque usted no... A veces decimos está sonriendo, pero también ríe. Entonces él construyó esa cosa que dijo rientes. Él juega con el idioma, juega con la palabra, juega con los géneros de la poesía del mismo. Es sensacional. Otra que les voy a leer dice: me quedas tú y tu risa, cuyo arpegio me embriaga, y tu tesoro de oro cobrizo, solaz de alma sola, la gris niebla, tu regalo aureola. Me quedas tú y el filtro que tu ardida boca frutal, sombreada de mis febriles resacos labios, vierte. Me quedas tú, la ingenua enardecida, me quedas tú, la experta de sutiles tácticas retrecheras, vida, muerte, lo que quieras. Aquí hay otra palabra que es bien caprichosa en el retrecheras, eso es, no es colombiana, es un poco más de fuera, más, no sé, como yo me atrevería como a afirmar, un poco más cercana de México, retrechero. Aquí, pero todo se va volviendo común, cada vez se achican más los continentes, América, cada vez la sentimos más cerquita a partir de los medios de comunicación, entonces ya uno se preocupa porque están haciendo tal cosa en tal parte. Okay. Les traje otro, bien curioso, que fue tan maltratado, se llamó Vargas Vila. Este pobre hombre quedó huérfano de padre muy niño. Bregó, prestó servicio, estuvo en la guerra, todo lo que ustedes quieran, y nunca abandonó a la mamá. Entre las cosas que le han inventado a Vargas Vila es que odió a la mamá, nunca la odió. Él tiene un libro dedicado a ella con unos poemas de una sensibilidad, un sentido del hijo con reconocimiento y amor a la madre, bellísimo. Ese libro, si quieren consultarlo, hay que ir a la Biblioteca Nacional con una carta y pedir permiso, porque no hay sino uno y pues es muy antiguo y le toca a uno ir con guantes y tapaboca para poderlo hojear. Vargas Vila, cuando joven, siempre también se ha dicho, voy a hacer ese paréntesis, que era homosexual. Eso no es problema, eso no es problema de uno. Pero, y al final de la vida, él dice que tuvo un hijo adoptivo y que lo acompañó siempre. Las malas lenguas dicen, no, ese es el hijo, ese tuvo que ser un amante. ¿Por qué todo tiene que ser tan negativo, por Dios? Entonces, él se ha defendido. Las novelas de Vargas Vila todavía están aquí en las librerías. Hay como dos o tres que siguen a la moda porque el relato es de la vida cotidiana y tan bien escrito que todavía se vende mucho. Con todo lo que le han inventado, por ejemplo, él fue amigo de Rubén Darío y Rubén Darío lo llevó a Centroamérica. En ese momento sirvió como diplomático Vargas Vila. Hay muchas cosas que realmente no se saben de él, positivas, constructivas, etcétera. Les voy a leer cómo se defendió él, dice. Vargas Vila mismo define su conducta y tenemos que creerle porque nadie, a pesar de los temporales que desataba, le ha señalado una falla moral. Toda chismografía. Lo cierto es que el primer libretista de su época nunca se entregó ni nadie intentó cohecharlo. Su pureza es satánica, con contornos de soberbia y orgullo. Mire que antes todo el mundo tenía tanto miedo de Satanás, yo como que ya casi ni lo oigo nombrar. Entonces es que nos manejamos bien o mal. Echarle la culpa ni del bien ni del mal, no. Uno tiene que ser responsable de sus actos. Entonces Vargas Vila escribió lo siguiente. Yo tuve en política ideas, a veces tuve pasiones, no tuve intereses y menos tuve apetitos. Mis manos y mi cerebro quedaron vírgenes de toda concupiscencia y mi pluma gozó de esa misma virginidad. A los despotismos que yo combatí les fue dado insultarme, pero no les fue dado corromperme. Por eso pude ser juez. Fíjense que él mismo reclara que fue juez, sí, pero la gente trataba de corromperlo para que fallara a favor de ellos o no. Sigo. Dice, frente a frente a la tiranía, yo fui el incorruptible, aquel a quien es preciso odiar porque no se le puede sobornar y al cual es necesario hacer sufrir, ya que no se le puede hacer morir. Y, para permanecer puro, permanecí solo. Ningún contacto innoble deshonró mi esfuerzo ni mi pluma. No pertenecía a ningún partido, y por eso no vendí a nadie, ni fui por nadie vendido. No tuve otro partido que el Partido de la Libertad. Entonces, yo como que quisiera que la gente más contemporánea, si que una o dos generaciones atrás y el futuro, revisaran todo lo que han acabado desacreditado y vuelto nada a determinados autores. Y generalmente, disculpen los católicos, hay influencia de la Iglesia Católica muy profunda. Les voy a contar que Vargas Vila, de los primeros trabajos que obtuvo, fue dictar clases en un colegio de jesuitas. Y entonces un niño fue violentado por el sacerdote. Él lo denunció. Entonces el cura lo botó y le juró ante todo el mundo que el que lo había violado había sido Vargas Vila. Entonces, fíjense que tenemos que rectificar las biografías de tanta gente, que es que uno no puede estar pues siempre acabando con los demás. Entonces, hagámosle a eso a ver. Supónganse que hay otras cosas hermosas que ahora les traje. Una señora fue muy importante, de la que tal vez les voy a hablar en otro momento, pero para contrastar lo de Vargas Vila, se llamó la señora Isabel Lleras de Ospina. Lleras, aquí había expresidentes Lleras, dos, Alberto y Carlos. Entre ellos eran primos. Y de Ospina, presidentes dos, el papá y el hijo. Entonces, en ese nivel donde nadie critica a nadie, no todo el mundo tiene ponderación, ella escribió Nochebuena. Y dice: diciembre, el nacimiento, la novena, el alegre sonar de villancicos, los castillos, los globos y los ricos y esponjantes buñuelos de la cena. Siempre te espero de ilusiones llena, noche en que el mismo Dios se tomó niño, noche para el hogar, para el cariño, siempre eres para mí la Nochebuena. Recuerdo que de niña yo cerraba los ojos cuando el niño Dios llegaba apagando sus pasos en la alfombra. Hoy abro las pupilas cuando siento que entre el niño Jesús en mi aposento por ver brillar las canas en la sombra. Entonces, les quiero comentar esto por lo siguiente. Los católicos están preparando la Nochebuena, y le acabó siendo Nochebuena, y era un recorderis de una fecha que creyeron que en esa fecha había nacido Jesús de Nazaret, pero no fue en esa fecha. Bueno, ya la tradición se volvió que eso es el, creo que es el 24 de diciembre. Entonces ella hablaba de esta Nochebuena y dice: el niño Dios, ¿saben en qué está parando eso? Todo ese sentido religioso y la devoción al niño Dios, y hacían pesebres, que era reconstruir en una casita la Virgen, los que tienen esas devociones, el papá, la mamá, o sea, la Virgen y San José y no sé qué. Bueno, entonces resulta que ahora la Navidad todo lo representa un árbol lleno de bolas de colores y bombillos y todo. Entonces, ¿qué? ¿La sociedad ha progresado o la sociedad qué ha hecho? El hecho no es profesar una religión, el hecho es tener espiritualidad. Puede ser que el árbol les inspire mucha espiritualidad, uno nunca sabe. ¿Qué hubo, Gladys?
¿Qué hay, ideas? ¿Cómo está? Buenas tardes para todos.
Gracias. Bueno, mi niña, ¿qué nos trae?
Ah, yo les traigo una anécdota.
A ver.
Que hoy quiero participarles una experiencia no vivida. Cuando días después de mi cumpleaños, un matrimonio que tiene una cacharrería donde los habitantes del sector encuentran todo, de todo, desde un reloj de marca, una patineta, bisutería, artículos de ferretería, en fin, por ese motivo visito esporádicamente el negocio. Así que en las visitas recibí la amistad de las personas que lo atienden. Como también tiene servicio de fotocopiadora, creo que fue ese el motivo para enterarse de la fecha de mi cumpleaños.
¡Ah, bien!
Por el surtido que tienen el negocio, ocupan parte del andén y en el balcón del segundo piso. Se protegen del sol y la lluvia con un parasol. Mabel, esposa de Germán, me invitaron a degustar una torta. Al lugar, como esa fecha jugaba Colombia, se tuvo en cuenta la hora. En la puerta del local, bajo el parasol, pero sin dejar de observar la hermosa luna, improvisaron una mesa cubierta con mantel blanco, el ponqué, con muchas velas, una botella de vino, varias copas, platos adornaban con bombas de colores y el acostumbrado aviso feliz cumpleaños. Me sentí muy homenajeada por el detalle, pero nunca me habían celebrado y cantado un cumpleaños a la vista de tantas personas que pasaban por el lugar, apagando no sé cuántas velitas que adornaban el hermoso pastel. Para mí fue algo nuevo. Me decían que en ocasiones muchos festejos se realizan a la vista de los transeúntes. Eso es lo que quería contarles, que para mí pues
oye,
es algo muy especial y pues que nunca lo había vivido.
No, yo tampoco, eso me gusta. Ustedes viven en Cali. Y me gusta que haya gente que piense en el vecino, que no solamente el vecino viene a comprarme, sino merece que como ser humano yo lo quiera, lo ayude, lo apoye. ¡Qué lindo!
Sí, es.
Muy bien.
Sí, es.
Bueno, entre otras cosas, es que usted también es de las personas que vive sola. Su hijo está en Europa. Y es viuda, entonces se me hizo muy bonito la nobleza de ellos. ¿Tiene poesía?
Bueno, voy a leerles. ¿Cuántos poemas le puede leer?
No, pues mire a ver cuántos puede leer.
Bueno, voy a leer.
A ver.
Polvo de estrellas será mi cuerpo cuando se apague la luz. Abandonaré el espejo, borraré mi equipaje, se oirá el silencio para encontrarte, seguiré escribiendo aunque me falte el aire.
Bien. Oye, y eso es cierto, uno tiene que escribir toda la vida. Es que le pica, sí. ¿No? Como que le dicen, escriba, el adentro. Sí.
La noche me sorprende.
A ver.
Intrusa, la noche me sorprende. Intrusa penetra por el filo de la ventana, se adueña de mi intimidad, quiere ser cómplice de mis enigmáticos sueños. ¿Cuántas noches permanecerá cerca al espejo, acicalando sus años, aumentando sus desvelos, para que un día desaparezca de mi vida?
Bien, oiga, es que me nace una pregunta. Desde que usted entró a la tertulia hace... no digo muchos, pero sí hace como unos 23, 24 años. Ahora, ¿dejó la poesía y qué la motivó para hacer relatos?
Pues me motivó que la tertulia escribe relatos y ha avanzado en muchísimas otras formas de estar al corriente de la literatura. Entonces... lo que nunca había hecho, escribir relatos, cuentos, todo eso, pues estoy tratando de hacerlos y de corregirlos y hacerlo lo mejor que puedo.
Bueno, eso es buena idea, porque fíjese cómo un poema sí llega, pero no todo el mundo oye poesía. En cambio, el relato como que agarra a todo el mundo, ¿no? Y tiene como más mensaje, más... Sí,
pues sí.
Son dos géneros que usted maneja bien. A mí se me hace que ha manejado todo muy bien, sí, señora. ¿Qué? ¿Nos trae otro gracias. Poema o qué?
¿Cómo?
¿Nos trae otro poema o qué?
Bueno. He perdido la pluma que escribe mis versos. Han volado las hojas. No encuentro mis metáforas. Del viejo escritorio las palabras huyeron. Un poema sin rumbo. Las palabras perdidas. No me encuentro. Y aún así estoy viva. No sé si quiere que le lea algún otro. Vea este.
A ver.
Liberé mis secretos. Olvidé mi nombre. Quedé sorda para no sentir la guerra. Ciega al dolor. Sentí que la razón desarma las cadenas. ¿De qué color debo soñar? Para que la noche no solo sea necesaria para asfixiar la realidad.
Bien, bien. Y les quiero hacer notar a todos que se motiven a escribir. O sea, relato, o sea, poesía, y al fin acaban haciendo las dos. Pero es decir, miren cómo es de rico escuchar que alguien cuenta su vida de otra manera, en poesía.
En poesía, en relatos.
Claro.
Que han vivido,
sí,
las vivencias.
Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien, hay que seguirlo haciendo. Bueno.
Importante. Gracias. A todos los que nos oyen.
Sí, verdad, la gente es muy querida. Pero entonces muestra a ver otro.
¿Otro?
Sí.
Quiero volver a leer este que le hice a nuestra contertulia Yoeta de Diaco.
Ah, hola, espérese. Ya echemos un poquito de carreta de Yoeta. Era cartagenera, ¿no?
Sí, cartagenera.
Muy alegre.
Alegre, como buena cartagenera.
Sí. Murió hace rato, ¿no?
Sí, ya hace años. Dice, una mujer en el espejo de la vida suelta sus cabellos, despierta la magia del amor, corre con la brisa, el olor a mandarina, bajo el árbol, la llovizna, moja, esconde vivencias que afloran en la tierra las semillas.
Oiga, es que estaba yo acordándome de ella en la tertulia, era diferente porque era la única costeña.
Entre otras, sí.
Sí, y entonces el humor, todo lo de ella era simpático, pero había cogido muy bien el modo de ser de los que vivimos al interior del país, ¿no? Y vivía en Cartagena mucho tiempo y después se vino aquí, tenía que andar con un aparatejo con el oxígeno ahí poco antes de morir. Ella fue valiente con eso. ¿Tiene otro de ella? Sí, muy valiente. Y
¿quiere que, como hablamos de la costa, lea el de Petrona Martínez?
Ah, sí, me fascina la Petrona. Esa hecho por el folclor colombiano mucho.
Bueno.
Pero agreguemos que es negra, de raza negra. Agreguemos que es de raza negra porque ahí está el valor.
Claro.
Ok.
Entonces dice, Petrona Martínez charla con sus gallinas en su casa de caña brava, barro y boñiga. La reina del palenque, del bullerengue, engendrada en el vientre de un tambor, poseída, rebujiña en sus entrañas, mecida por el sonido de los pilones, tararea, danza, ríe, reposa. Reposa sus problemas. Su majestad Petrona Martínez salió de su patio a recorrer el mundo y desafiar la vida.
Oiga, Petrona, ¿es justo como de qué pedazo? ¿Para el lado del Pacífico?
Sí, del lado de Buenaventura, de todo ese sector. Ella, por eso habla, por eso su música es con la chirimía.
Ajá.
Y toda su familia siempre la acompaña en sus presentaciones.
Claro, y el ritmo de la poesía, mire que aquí tenemos felizmente muchas personas de la raza negra y han influido muchísimo y positivamente en la cultura, desde el tambor, desde la época de la colonia. Pero sí son distintos los dos grupos sociales, ¿no? El del Pacífico, pues, y el del Atlántico.
Del Atlántico, sí. Y del Pacífico, sí. Sí. Ella del Pacífico.
Ah, bueno. Échese el último y nos vamos.
Bueno, échame polvo en mi zapato. Déjame vivir a mi manera, sin tener en cuenta el año, el día, la hora, si llueve el alma o abundan las caricias o voces. Déjame vivir a mi manera, si mi cabello luce despeinado, si tiene polvo mis zapatos, si canto o me asomo a los años frescos. Déjame vivir a mi manera, si abro las puertas o ventanas, o camino deprisa para que no me alcance la tristeza.
Ok, mi señorita, pongámonos a escribir para podernos ver aquí la última semana, la próxima semana.
La próxima semana.
Sí, señora, entonces nos toca ponernos juiciosas para quedar bien dentro de 8 días.
Bueno.
Gracias, bien. Chaito.
Vamos a leer algo que se relacione con la Navidad.
Pero aquí no todo el mundo es católico. Yo creo que aquí casi católicos no hay dentro de la emisora. ¿Quién sabe los oyentes
no,
tampoco?
No, yo no creo. Lo hago por los católicos, sino
como celebración, como cosa social.
Sí.
Ah, bueno. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Chaito.
Que esté muy bien. Chao. Que esté bien. Chao.
Sí, muy feo, ¿no? Pero es que hay que enseñarle a...
Tertuleando, tienes la palabra.